gusto de verles. Estamos en la página 10 de su devocional, transformado, o su gracia transformadora. Si no tiene librito, levante su mano para que le den uno y puede seguir esta semana el final de este estudio. Cada semana usted va una semana adelantado, usted va estudiando el capítulo 3 la siguiente semana. Levante su mano, aquí hay algunos que necesitan. Póngase de pie y vamos a leer en Efesios capítulo 2. Aquí enfrente también levantaron la mano. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones, no siga la versión y porque faltan, y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Tome algunos 10 segundos, como decía la semana pasada, una nueva manera de comenzar nuestro estudio. Tome 10 segundos para pedir a Dios que le ayude en esta mañana a aplicar su palabra. Cierre sus ojos y dígale a Dios lo que quiere que usted haga en su vida. Padre, en esta mañana queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra. Gracias por dejarnos este libro tan importante que nos dice tu voluntad para nuestras vidas. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya. Señor, danos receptividad para recibir tu palabra en nuestros corazones y para obedecerte. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Esta mañana vamos a ver el tema de Efesios 2, vivos en Cristo. En el año 1818, una señora llamada Mary Shelley escribió un libro llamado Frankenstein, o Frankenstein, ¿lo han escuchado antes? Sí. Se hizo película. Este libro narra la historia de Víctor Frankenstein, que usa partes de cadáveres para formar un cuerpo humano. Este llega a cobrar vida a través de sus experimentos. Y al verlos, Víctor siente una repugnancia y se da cuenta del horror. Ha creado un monstruo. Y en la versión de la película de 1931, que me gusta, cuando el monstruo cobra vida, Víctor grita: ¡Está vivo! En inglés es más emocionante, me parece. Dice: ¡He's alive! Y esta novela nos parece un poco ridícula, o esta historia, porque sabemos que el único que puede dar vida es Dios. Y ¿sabe qué es interesante? Que hoy día hay científicos que están tratando de crear vida. Es más, estaba leyendo algunos artículos esta semana, varios de ellos dicen que ya han creado vida artificial en una forma microscópica. Y el plan es que eventualmente van a crear a un ser humano de nada. Mucho va a ser para, supuestamente, para mejorar la condición de nosotros y crear una reproducción nuestra. Eso no es tan raro que digamos. Ya está esto todavía, o ya está en acción y todavía está sucediendo, aún algo como dice la novela, o decía la novela. Y aunque Dios es el que ha decretado la vida y la crea, usando un hombre y una mujer, el hombre solamente puede producir vida, pero una vida que la Biblia llama bios, es vida solamente, vida humana. Y sin embargo, cada persona que nace en este mundo está contaminada por el ADN de Adán. Nacemos, dice la Biblia, espiritualmente muertos. Y algo que nosotros no podemos cambiar sin ningún esfuerzo humano. Aún así, podamos reproducir vida, nunca podremos cambiar ese hecho. Dios es el único que puede darnos vida espiritual a través de Cristo. Nosotros podemos decir que estamos vivos, pero realmente solamente somos vivos por medio de Cristo. Y de esto trata el libro de Efesios, el capítulo 2. Pablo amplía la verdad que ya hemos visto en el capítulo 1, que nos enseña de cómo somos ricos espiritualmente en Cristo, cómo su poder nos ha transformado. Miramos en el capítulo 1 lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida y el pasado eterno de nuestra vida espiritual. Dice que en Cristo tenemos toda bendición espiritual. Fuimos elegidos para ser santos y sin mancha. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y recibido su perdón. Hemos recibido su herencia como coherederos con Cristo. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo como confirmación de que Dios nos perfeccionará en la eternidad. Pero muchos de nosotros que somos cristianos nos olvidamos de cómo éramos. Si tan solo recordáramos cómo éramos antes de conocer a Cristo, quizás cambiaría nuestra vida, quizás seríamos más agradecidos, quizás seríamos más fieles a Dios. Es más fácil ponerle énfasis a nosotros a lo exterior, a lo físico. Es fácil porque tenemos fotos para recordarnos de cómo éramos antes. Es más, miren una foto de cómo era yo antes. Me da mucha pena mostrarlo, pero vean. Mire qué bonito comencé. Y mire cómo terminé. O estoy terminando. Si fuera así de fácil determinar la vida espiritual, qué bonito sería. Porque diríamos, oh, yo cambié así, era así, ahora soy así en Cristo. Desafortunadamente no está hecho, pero tenemos en la Escritura lo que Dios nos dice quiénes éramos antes. Y en este capítulo, Pablo nos dice y nos enseña el proceso de nuestra salvación a través del poder de Cristo, el Cristo resucitado. Nos enseña cómo éramos antes de conocer a Cristo. Dice, muertos espiritualmente debido a nuestros pecados y delitos, y contrasta con la vida espiritual que Dios nos ha dado por su abundante gracia. En el versículo dice que es y Él. Ve lo que dice, y Él os dio vida. ¿Quién? Cristo. Y es por nuestra fe en el Señor Jesucristo que podemos tener esa vida espiritual, que podemos ser completamente diferentes. Mire cómo éramos antes. Versículos 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay 6 características de nuestra condición como muertos espiritualmente. Primero de ellas, dice que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Quiere decir que éramos como el cuerpo de esa novela, ese monstruo Frankenstein, un cuerpo que no podía hacer nada, no sentía nada, no podía moverse, no tenía vida. Así éramos nosotros, sin vida espiritual. No sentíamos nada espiritualmente, no podíamos buscar a Dios. No entendíamos la verdad de Dios. Estábamos ciegos a la verdad de Dios. Es más, la Escritura dice, 1 Corintios 2, 14, que el hombre natural, el hombre que está muerto espiritualmente, no percibe las cosas que son de Dios, porque le son locura. Porque no las puede entender, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Y si está muerto en sus pecados, no puede tener ese entendimiento. ¿Recuerdas eso? Cuando tú experimentaste que estabas muerto y no entendías las cosas de Dios. ¿Y por qué estábamos muertos? Dice, por los pecados y delitos. Eran nuestros delitos. Y esta palabra que aparece aquí, delitos, significa caer o deslizarse. Los pecados son los deslices o los desvíos del camino de Dios. Es por el camino equivocado. Y además dice pecados, estaban muertos en sus pecados. Es una de las palabras más comunes en la Biblia. Y significa errar al blanco. El pecado nos mantenía lejos de Dios. No podíamos alcanzar el estándar basado en su palabra, basado en su santidad, porque éramos pecadores. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Así es que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice. Seguíamos también, versículo 2, mire lo que dice. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguíamos la corriente de este mundo. El mundo nos dictaba cómo vivir. Cuando estábamos muertos espiritualmente, seguíamos la cultura, seguíamos las normas, las expectativas, las actitudes del mundo como si fueran normales. No sabíamos ni conocíamos nada mejor. Pensábamos que eso era lo bueno. Y aquí en este versículo nos dice que el mundo lo influencia a ¿quién? Satanás. Satanás, dice, controla a los hijos de desobediencia, aquellos que no han dado su vida a Cristo, que viven y actúan de acuerdo a la influencia satánica. Satanás les tiene atado a través de actividades pecaminosas, a través de placeres, a través de la codicia de la vida. Estas personas obviamente no entienden que no están libres. Hay un ser espiritual que está atrás de la escena controlando sus vidas. Y este es Satanás. ¿Qué incluye esta influencia? ¿Los deseos? ¿Las filosofías? ¿Las normas con las cuales se rige este mundo? Y estos están en oposición a los valores de Dios descritos en su palabra. Y es por eso que los llama aquí hijos de desobediencia en el versículo 2. También porque nuestra descendencia viene de un hombre que pecó, que se llama Adán. Y por eso también nosotros somos hijos de desobediencia, o éramos. Y ahora, como creyentes, si usted ya ha experimentado esto, no debemos ser ignorantes en cuanto a esto, en nuestra manera de pensar y vivir, pensando que el mundo, el sistema moral y ético que gobierna a Satanás, ya no nos afecta. Cristo nos ha rescatado del mundo, pero vivimos en un mundo que todavía tiene influencia. Cristo dijo en Juan 17:14, dice que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cómo vivíamos antes? Seguíamos la corriente de este mundo. Número 3. Vivíamos según los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Veo el versículo 3 otra vez. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Vivíamos según los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. El Salmo 51:5 dice que nosotros nacimos en pecado. Dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cada persona que nace, nace con una naturaleza pecaminosa. Es nuestra herencia de nuestro antepasado Adán. Y nacemos con esa naturaleza, y vivimos conforme a esa naturaleza. Es nuestra inclinación a hacer el mal. Y cuando estábamos sin Cristo, no teníamos otra opción. Seguíamos lo que nuestros deseos pecaminosos nos dictaban. Les dábamos rienda suelta, sin ningún sentido de culpabilidad. ¿Cuáles eran esas cosas que hacíamos? Ve en Gálatas 5, versículos 19 al 21. Vea la lista. Dice la Escritura, Gálatas 5, 19. ¿Cuáles eran esa lista de cosas que hacíamos malas? Creo que lo tenemos ahí. Y manifiestas son las obras de la carne. Miren lo que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, si es que se le olvidó algo, a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Note, eso es lo que seguíamos nosotros antes. Hacíamos la voluntad de nuestros deseos, y eso es lo que nuestros deseos pecaminosos producían. Y no solamente eso, dice la Escritura, que hacíamos la voluntad de nuestros malos pensamientos. Lo que nuestros pensamientos pecaminosos decían, eso hacíamos. Nada era malo. Si se nos venía un pensamiento malo, lo hacíamos. Esto era normal, porque dominaba nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en Cristo esto no es el caso. La Biblia dice que ahora como creyentes debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No pensemos que nuestros malos pensamientos se fueron. Es más, algunos de ustedes quizás están teniendo esos hoy en esta mañana. Pero ahora no estamos obligados a hacer la voluntad ni los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Deben estar bajo el control de Cristo. Así es que veamos que cuando no conocíamos a Cristo, cuando estábamos muertos, vivíamos según los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. En cuarto lugar, dice la Biblia aquí que éramos hijos de ira. Quiere decir que nuestra naturaleza pecaminosa, por herencia y por práctica, estaba inclinado al mal, y por esto éramos hijos de ira. Merecíamos, éramos dignos del castigo de Dios. Y dice aquí, nota lo que dice en el versículo, como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que ahora están muertos en sus pecados y delitos, que viven de acuerdo a la corriente del mundo y hacen los malos deseos y pensamientos. Éramos parte de los demás que no han dado su vida a Cristo. Y dice la Biblia que porque no han dado su vida a Cristo, ya son condenados. Si ya creíste tú en Cristo, Dios te sacó de ahí. Ya no estás en ese ambiente. Dice además versículos 11 y 12 que no leímos esta mañana, pero usted lo puede leer, que no éramos de Cristo, ni éramos del pueblo de Dios. Cristo, el Mesías prometido, fue dado a su pueblo Israel. Y esa es la esperanza que ellos tenían de que viniera el Mesías. Y Dios trajo ese mensaje a ellos, pero ellos no le recibieron. Y Pablo predicó ese mensaje a los judíos primeramente, pero ellos rechazaron el mensaje de Dios. ¿Y qué hace San Pablo? Predica a los no judíos y llegan a conocer a Cristo. A ellos se les llamaba gentiles porque no eran judíos. No éramos pueblo de Dios. Sin Cristo también dice aquí que estábamos muertos espiritualmente, viviendo según estos deseos pecaminosos, siguiendo la corriente de este mundo. No teníamos esperanza de un Salvador. En el versículo 11 dice, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto quiere decir que aunque sabíamos de Dios, no teníamos ninguna relación íntima a través de Cristo. No le honrábamos y no teníamos la esperanza de la vida eterna. En el versículo 19 también dice algo más que esta mañana escuchamos. Dice que antes éramos extranjeros y advenedizos del reino y de la familia de Dios. Quiere decir que éramos inmigrantes, extranjeros del reino de Dios y de la familia de Dios. No teníamos derechos en su reino. No teníamos derechos en su reino ni nada lo que tenía que ver con Dios. No éramos de la familia de Dios. Esto éramos antes de conocer a Cristo. Todas estas cosas. Pero vean el versículo 4. ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que dice? Pero, ¿qué? Dios. Me encanta eso. ¿Sabe qué está diciendo? Dios intervino en nuestra vida. Cuando estabas muerto. ¿Recuerdas aquel momento cuando Dios intervino en tu vida? Dice aquí que pero Dios no vino de nosotros, no vino de nuestros esfuerzos. Nosotros no podíamos hacer nada porque estábamos muertos espiritualmente. Un muerto no puede hacer nada. Está inerte. El Dios de vida tiene que intervenir. ¿Y por qué lo hizo? Dice, porque es rico en ¿qué? Misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios es misericordioso, es rico en misericordia. Quiere decir misericordia que no nos da lo que merecemos. Dios tiene abundante misericordia para nosotros. No es sorpresa, ya que vemos cómo este mundo vive rechazando la gracia de Dios constantemente. Y Dios no nos da lo que merecemos. Dios es rico en misericordia y por eso lo hizo. Pero además dice que por su gran amor que nos amó. Amor es el carácter de Dios. Dice la Biblia en 1 Juan 4:8. Dios es amor. Dios nos ama. Y si estás en esta mañana con nosotros, es por la misericordia de Dios y por el gran amor que te tiene. Versículo 5. Dios intervino. ¿Y qué pasa? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados y poder tener la vida eterna. Y es solamente por Cristo, dice, que nos amó y dice, y nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo es el único camino a Dios, es el único camino a la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Juan 11:25, Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Note lo que dice, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Él nos da vida, vida eterna. Cuando creemos esta verdad, Dios nos da vida juntamente con Cristo. Nos transportamos por la fe, somos muertos con Él, somos sepultados con Él y resucitamos con Él, por la fe. Además, versículo 5 dice, vea en paréntesis que ustedes dice, por gracia sois salvos. Vaya al versículo 8, que dice también, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es por la gracia que somos salvos. Fuimos salvos a través de la muerte de Cristo, pero recibimos la aplicación de su muerte por el favor inmerecible de Dios, la gracia, por medio de la fe. Dice que es por gracia, por medio de la fe. Dice, es don de Dios, es un regalo, no es una obra. Esto no nos da lugar a nosotros pensar que nosotros lo hemos hecho. No podemos recibir ningún crédito nuestro. Dios nos otorgó este don, este regalo de tener la salvación a través de Cristo. Los reformadores decían en latín una frase muy clave, decían sola fides, solo por fe, sola gracia, decían solo por gracia es que somos salvos. Es fe más nada es igual a salvación, porque no es por obras. La obra ya está hecha y la hizo Cristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados para salvarnos. Nos salvó por gracia. Nos dio vida en Cristo por fe, por la gracia de Dios. Además, vean lo que dice el versículo 6. No solamente nos dio vida, pero dice que también nos resucitó de los muertos. Dios nos resucitó de los muertos espiritualmente. Y vea el versículo, ese versículo 6 también dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos sentó en lugares celestiales. Quiere decir que no solo nos resucitó de nuestra muerte espiritual para darnos vida, sino que nos ha dado una posición espiritual en el cielo. Y es estar sentados con Cristo. Espiritualmente hemos asumido la posición en el cielo con Cristo. Esto es muy similar como cuando votamos por presidente. ¿Cuándo votamos por presidente en esta nación? ¿Cuándo es? Noviembre. Inmediatamente cuando votamos por el presidente, esa persona queda automáticamente declarado ¿qué? El presidente. Pero no asume la presidencia, el poder, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? Enero. Usted está sentado con Cristo ya, pero no ha asumido su puesto todavía. Falta que usted llegue ahí. Pero va a llegar. Y Dios lo ha prometido. No solamente nos ha dado vida, dice aquí. Ve al versículo 10. Otra cosa más. Nos ha hecho su obra de arte para mostrar buenas obras. Mire lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura significa poema. Esa es la palabra donde viene poema. Es poema. ¿De dónde viene nuestra palabra? Somos su obra de arte para ser como Cristo. Llevo ya bastante tiempo de conocer a Cristo, más de 33 años. ¿Y sabe qué? Todavía está Dios trabajando en mi vida para hacerme esa obra de arte. Va a tomar toda la vida para Dios crear en mí esa obra de arte y eventualmente se cumplirá en la eternidad. Hace más de 4 años estuvimos en Francia y tuvimos la oportunidad de ver la gran obra de arte de Leonardo da Vinci. Vea la imagen. Tenía muchas expectativas de mirar esta obra de arte en el Museo de Louvre. Pero quedé desilusionado. ¿Sabe por qué? Porque mide 30 pulgadas por 21 pulgadas. Si puede ver en la segunda foto, esa es una fotito chiquita. Así. Y un montón de gente viendo esa foto y dije yo, wow, esta es la gran obra de Da Vinci, de Leonardo da Vinci. Y todo el mundo quiere verla. Quedé muy desilusionado. Tengo buenas noticias para usted. Eso no va a ser el caso con usted cuando seamos perfectos en Cristo. Dios nos está perfeccionando. Va a llegar el día cuando seremos como Cristo y será mucho mejor que la obra de Da Vinci. Créame, usted va a quedar asombrado ver lo que Dios produce en usted. Pero mientras lleguemos ahí, Dios está haciendo su obra en nosotros. Está creando esa obra de arte. ¿Cómo lo hace Dios? 3 cosas. Lo hace con la palabra de Dios que usted tiene en sus manos. Lo hace a través de la oración. Y aquí es la tercera que usted no se la va a imaginar. El sufrimiento. Dios va a usar esas 3 cosas para formarnos conforme a la imagen de Cristo y hacer esa obra de arte. La palabra es fácil, la estudiamos, la meditamos entre semana, oramos, tenemos ese tiempo con Dios. El sufrimiento no podemos hacer nada al respecto, pero va a llegar. Pero podemos responder diferente. Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice esto: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. El sufrimiento nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Pero tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Dios desea que en esos momentos de sufrimiento dependamos completamente en Él, para ayudarnos y formarnos a la imagen de Cristo. Esas son las 3 cosas que Dios usa en nuestra vida para hacer esa obra de arte. Y a medida que crecemos en su gracia, nuestra vida muestra las buenas obras. Eso dice Efesios 2:10. Dice, para buenas obras. Lo que Él ha hecho en mí, yo empiezo a transmitirlo a otros. Y se manifiestan en buenas obras. Esto es lo que Cristo enseñó en Mateo 5:16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Lo que produce en Cristo en ustedes lo alumbran a otros, lo dan a otros. Cristo dijo que un árbol bueno produce fruto bueno. Y un árbol malo produce fruto malo. Cuando estamos en Cristo, Cristo empieza a producir en nosotros el carácter que necesitamos tener y podemos darlo a otros en buenas obras. Juan 15, versículos 1 al 5, Cristo lo dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y si permanecen en mí, van a producir ¿qué? Fruto. Parte de ese fruto es el carácter espiritual y parte son las buenas obras. Dios ha preparado, dice aquí, estas obras de antemano para que sean la expresión de nuestra fe. Cuando estábamos muertos espiritualmente, andábamos en la corriente de este mundo, siguiéndola, pero ahora en Cristo somos creados ¿qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Pueden ver esto otros? ¿Pueden ver tus obras como expresión de tu fe en Cristo? No solamente esto, nos ha hecho su obra de arte para andar en buenas obras, pero el versículo 13 al 17 nos dice que nos ha hecho pueblo de Dios en Cristo. Dice: ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y explica San Pablo aquí que había una división entre judío y no judío, y que nosotros no éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora en Cristo Dios ha creado algo nuevo llamado la iglesia, y todos somos partes de esa iglesia, del cuerpo de Cristo, lo que hemos creído en Él. No importa la cultura, no importa el trasfondo étnico o idiomas que hablamos, si hemos creído en Cristo, somos parte de la iglesia, somos parte y somos el cuerpo de Cristo. En Cristo existe la paz, la reconciliación, a pesar de las diferencias culturales. Además de los versículos 19 al 22, nos dice que éramos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Ahora todos los que creemos en Cristo gozamos de la ciudadanía celestial y somos miembros de la familia de Dios, la iglesia. Y dice el versículo más adelante que la iglesia es como un edificio que se va construyendo, va creciendo bien coordinado y unido para ser un templo santo en el Señor. Mi pregunta en esta mañana para ti es esta: ¿estás vivo? Quizá me digas: yo estoy vivo, claro que estoy vivo. No, estás vivo espiritualmente. ¿Puedes ver la evidencia de que estás vivo o muerto espiritualmente? Vea esta gráfica y esta mañana quiero que te preguntes si estás muerto espiritualmente o estás vivo espiritualmente. Si estás muerto, esta es la evidencia. No entiendes las cosas espirituales. No estás seguro de que eres salvo en Cristo. Número dos, estás esclavizado a tus deseos e impulsos y acciones pecaminosas. La lista que leímos, eso te gobierna. Número tres, vives de acuerdo a los deseos, los valores, las expectativas del mundo que está gobernado por Satanás. Número cuatro, tratas de ganarte el favor de Dios con buenas obras. Número 5, no te identificas como parte de la familia de Dios, la iglesia. No eres fanático. Si ese eres tú en esta mañana, estás todavía muerto en tus pecados. Pero si estás vivo espiritualmente, esa es la realidad tuya. Vea, entiende las cosas espirituales. ¿Estás seguro de que eres salvo en Cristo por medio de la fe? Número 2, eres esclavo no del pecado, pero de Cristo. Y sigue sus deseos guiado por el Espíritu Santo. Gálatas 5:22, que no leímos, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso rige tu vida. Número 3, vives de acuerdo a los valores del reino de Dios expresados en la palabra de Dios, la Biblia. Número 4, entiendes que eres salvo por gracia, por medio de la fe, y que las obras son fruto de tu relación con Cristo. Y número 5, te identificas y te has identificado con la iglesia de Cristo, la familia de Dios. Vives en unidad con ella y sirves con el amor de Cristo. En esta mañana esa es mi pregunta para ti: ¿estás vivo en Cristo o estás muerto? Esto es lo que estudiamos esta mañana. Yo quiero que pienses: ¿dónde estás tú? Si no estás seguro de que estás en este lado, según la palabra de Dios, te invito a que pases al final del servicio en la esquina ya queremos orar por ti y ayudarte a conocer a Cristo. O puedes hablar con alguno de nosotros que podemos ayudarte. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que nos has dado vida en Cristo. Recordamos cómo éramos, cómo estábamos sin ti. Y te agradecemos por lo bueno que has sido con nosotros, por tu gracia, tu misericordia, en salvarnos a través de la fe en Cristo. Pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en Cristo, mostrando, Señor, la obra que estás haciendo en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Por aquellos que no te conocen en esta mañana, Señor, tráelos a ti, resucítalos, dales vida, que puedan ser parte de la maravillosa obra que tú estás haciendo con tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.